Buenas tardes. Estamos en la charla de ejercicio físico en la prevención, tratamiento y rehabilitación del cáncer de mama. Tenemos aquí a Natacha Bolaño. Ella dirige el área de atención al paciente y las relaciones institucionales del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, donde además desarrolla programas de rehabilitación física para diversos tipos de cáncer con aplicación antes, durante y después de los tratamientos. Su experiencia como especialista en rehabilitación física de pacientes oncológicos le ha permitido conocer de cerca las necesidades de los pacientes en cuanto a mejora de la calidad de vida relacionada con problemas físicos causados por la enfermedad y los tratamientos, tales como la pérdida de masa muscular y ósea, la fatiga, el linfedema, etc. Con frecuencia recibe invitaciones para compartir su trabajo en foros de salud nacionales e internacionales. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, tutora de tesis en el Máster de Doctorado Oficial de Mujer y Salud en la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora en acciones formativas del Colegio de Profesionales y Licenciados de Educación Física de Madrid. Natacha representa a GEPAC en la Plataforma Multilateral Europea de Cáncer de Páncreas y la Plataforma Multilateral Europea de Cáncer de Cabeza y Cuello, así como en conferencias, comités y consejos asesores para llevar la perspectiva del paciente y defender sus derechos a nivel local y europeo.
Correcto. Bueno, muchísimas gracias, corazón. Bueno, yo creo que me voy a poner cómoda hoy, me voy a sentar por aquí un poquito más bajo, aunque a mí me encanta esto del escenario. Pero si esto funciona desde aquí, sí, y así os veo mejor a todos porque hoy no somos muchos. Y además estoy muerta. Sí, vale. Hemos venido hoy aquí para hablar un poco de ejercicio físico en tres fases diferentes. Hablaríamos de, con respecto a la prevención, de una primera aparición o de una recidiva en cáncer de mama, pero también cómo utilizar intervenciones o cuáles son los beneficios de las intervenciones de determinado tipo de ejercicio físico durante los tratamientos para mitigar efectos secundarios de distintos tratamientos y sobre todo un área que quizás sea la que a mí más me ha interesado desde el principio y que es cómo revertir, cómo realmente rehabilitar, cómo recuperar mucho del daño que sucede, bien sea por los distintos procesos quirúrgicos, por la quimioterapia o por la radioterapia, y hoy en día sabemos que en cáncer de mama, pues es quizá en el área que más investigación, mayor desarrollo de opciones terapéuticas tenemos, y cada una de estas opciones terapéuticas, si bien es cierto que vamos hacia un modelo en el que la toxicidad cada vez es menor, no por ello debemos desconocer los efectos secundarios que estos tratamientos puedan tener, sobre todo los efectos tardíos y aquellos tratamientos que hay que mantener por largo plazo, como puede ser la terapia hormonal. Cuando me propusieron dar esta ponencia, la verdad es que la tuvimos en el Congreso del año pasado, y yo, modificándola un poco aquí y allí, la hemos repetido en distintos foros, y aunque he querido mantener algunos conceptos que me parece que son fundamentales, he querido también centrarme sobre todo en el área de rehabilitación. Entonces, vamos a intentar pasearnos por cuándo y por qué, si es seguro o no introducir ejercicio, cómo deben orientarse los objetivos con respecto a las fases de la enfermedad en la que nos encontremos. Hablaremos un poquito de la evidencia, pero no me quiero extender demasiado, y sobre todo porque sí quiero ir hacia los beneficios del ejercicio y la actividad física en la prevención, y aquí sí vamos a desarrollar lo que es la fisiología del ejercicio, los beneficios durante el tratamiento, sobre todo los beneficios después del tratamiento, y nos pasearemos por lo que es daño neurológico, tanto a nivel del sistema nervioso central, o sea, a nivel cerebro, ese famoso efecto de chemo brain, las neuropatías periféricas, linfedema, síndrome de cordón axilar, osteoporosis, y diferenciar las situaciones de osteoporosis con respecto a lo que son metástasis óseas, pero que pueden coincidir en alguno de los riesgos, y cómo buscar cierto beneficio a través de programas o de intervenciones que utilicen el ejercicio. Y hablaremos de eso, ¿no? De la rehabilitación posquirúrgica y postratamiento. Vamos a comenzar diciendo que ¿Es seguro introducir ejercicio físico o actividad física y son cosas diferentes? La actividad es todos los movimientos funcionales que hacemos cada día, no importa en el contexto que nos encontremos y que no está estructurada, que no tiene una frecuencia establecida, que no tiene un modo establecido y que no tiene unos objetivos. Lo cual quiere decir todos los movimientos que hacemos a lo largo de nuestra vida diaria, levantarnos, conducir. Tareas en casa, tareas fuera de casa, en la oficina, venir aquí, subir escaleras, bajar escaleras, levantarse, sentarse, todo esto. Todo ese tipo de movimientos es lo que se llama actividad física. Cuando se hace un diagnóstico de cáncer y sobre todo cuando se piensa cuando se comienza un tratamiento, lo que generalmente se escucha es tratar de mantenerse lo más activo posible. ¿Eso qué quiere decir? Mantener esa carga de movimiento lo más naturalmente posible, quiere decir no abandonar las tareas que veníamos haciendo cada día, pero sabemos que eso en el fondo no es así. Eso en el fondo es muy difícil porque la propia dinámica de las citas médicas, las bajas laborales que hay que tomar, el cambio de roles en casa obliga a que muchas de esas actividades desaparezcan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O bien mantenerlas o bien ya introducir lo que se llama ejercicio, que ya sería coger unos tiempos, establecer unas frecuencias, establecer unos objetivos, definir, pues yo voy a andar, pues yo voy a salir y voy a intentar irme a un sitio en el que yo pueda, un polideportivo, donde sea, donde yo pueda ponerme en una, ¿cómo se le llaman? Las caminadoras, la cinta, esto. Es que yo tengo terminología muy rara de otros países. O utilizar una elíptica, utilizar una bicicleta estática o una bici normal. Y ya empezaría a establecer mis objetivos, establecer esa duración, pues lo voy a hacer 15 minutos, lo voy a hacer lunes, miércoles, viernes. Y a eso es lo que ya podríamos empezar a llamarle ejercicio físico. Esa es la enorme diferencia que hay entre estos dos grupos, y si estuviésemos hablando de antes, incluso antes de un diagnóstico, pues por supuesto es seguro, dentro de lo que sea, otras enfermedades que yo pueda tener, de acuerdo a la edad, si soy diabética, si tengo problemas cardiovasculares, etcétera. Una vez diagnosticado y antes de comenzar tratamiento, es seguro, por supuesto, y de hecho se debe introducir ya no actividad, sino incluso ejercicio, todo el que mi cuerpo admita. Antes de empezar los tratamientos, con el objetivo de llevar a mi cuerpo a la mejor condición física previa al tratamiento. Y cuando hablo de condición física, me quiero referir sobre todo a lo que ocurre a nivel muscular, a la masa muscular y la eficiencia de la contracción muscular, y a lo que ocurre con la masa ósea, con el esqueleto. Porque el esqueleto y la musculatura siempre van a sufrir con los distintos tratamientos del cáncer. Si hablásemos durante el tratamiento, ya de acuerdo al tipo de tratamiento, tendríamos que pasar por una adaptación, porque ya hay el objetivo, como veremos en la alineación de fases. Si ya estoy en tratamiento, el objetivo sería reducir la incidencia, estamos aquí, de efectos secundarios y, sobre todo, darle al paciente una herramienta de control. Durante el tratamiento, el paciente está siempre como a expensas de un equipo médico que está tomando decisiones, ya tu familia toma decisiones, ya tus amigos toman decisiones por ti y parece que uno va perdiendo el control, ¿no? De cada día. Todo el mundo quiere aconsejarte, todo el mundo sabe lo que tienes que hacer, llegas al hospital y aquello es frenética, ¿no? La agenda de un paciente. Y pareciera que uno no puede controlar nada, que todo sucede muy deprisa. Las únicas áreas en las que uno realmente puede tomar decisiones y puede tener un papel activo en ese momento es la alimentación y el ejercicio físico. Son las únicas en las que realmente uno puede incidir o en cualquier otro tipo de terapia a la que uno pueda recurrir, como puede ser apoyo psicológico, etcétera. Si hablásemos después del tratamiento, como explicaba al principio, los objetivos van a ser recuperar la función física que haya sido deteriorada por el tratamiento o la capacidad aeróbica, la fuerza y la flexibilidad. Y si ya estuviésemos en esa condición en que ya me dicen que tengo un alta, pero sabemos que en cáncer de mama puedo tener un tratamiento hormonal que voy a tener a 5, a 10 años y que va a tener unos efectos también en el tiempo, lo que tengo que buscar es la prevención de recurrencia por un lado y la mejora de la supervivencia global. Y cuando hablamos de supervivencia global no me refiero solamente a cáncer. Sabemos que puede haber otras enfermedades, lo que se llama comorbilidades, y que vamos a tratar también de incidir en la prevención de esas enfermedades. Veo que algunos estáis haciendo fotos, no sé si os lo han dicho en alguna otra ponencia, estamos recogiendo todos los audios, por eso el micro, de todas las ponencias del Congreso, y se están recogiendo todas las presentaciones siempre que el profesional lo autorice. Y con esto se va a incluir una página web en la que se van a colgar todos los podcasts con los audios y las presentaciones para que podáis consultarlas posteriormente o personas que no hayan podido acompañarnos, pues es un material de un valor incalculable, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la evidencia? Ayer contaba en otra, voy a ir pasando aquí diapositivas, ayer contaba en otra ponencia que tuvimos donde hablábamos de cáncer en global, cómo ante un trabajo que tuve que hacer me puse a recopilar en número de trabajos publicados serios qué cantidad había en Europa en general de publicaciones que hablasen de ejercicio y cáncer, que vinculasen el ejercicio o la actividad física como una herramienta en beneficio de la recuperación, el mantenimiento, la prevención en cáncer, sin distinción de cáncer de mama o el que fuese. Incluí tumores sólidos, incluí hematológicos y me fui 35 años atrás, 36, para irme a la década de los 80 y empezar allí, que fue cuando empezó realmente este interés por el mundo del ejercicio y el cáncer. Y encontré que en esos años se publicaban, si buscamos la calidad de trabajos, 2, 3, 5, 10 trabajos. Y a medida que íbamos avanzando en años, cuando nos poníamos en los 90 ya eran un poquito más, cuando nos poníamos en los 2000 ya llegábamos a ciento y tantos, cuando llegábamos y así íbamos avanzando en el tiempo y encontrábamos que en el 2014 ya estamos publicando casi 900 trabajos que hablan de ejercicio o de actividad física y cáncer. Y hago la distinción porque también en muchos casos en que sabemos que no se puede introducir ejercicio como tal, sí que intentamos mantener al paciente activo. Por ejemplo, un paciente que está recibiendo un trasplante, pues bueno, la situación del sistema inmunológico es la que es, yo no puedo sacar a esa persona y ponerla en un programa de ejercicio, pero sí puedo buscar la manera de mantener la movilidad y de mantener la eficiencia articular y musculoesquelética. Entonces, aquí fui buscando trabajos ya que hablasen de cáncer de mama. Este en concreto habla del linfedema y luego veremos los datos más adelante. Ah, no, que tengo que pasar aquí. Y hablaba de cómo es beneficioso el ejercicio físico ante el riesgo o incluso ante la ya aparición de un linfedema, pero cómo había que estructurarlo para que se convirtiera en una herramienta de control o incluso de prevención de ese linfedema. Encontrábamos cómo se buscaba cierta evidencia de investigación, esto fue una revisión de muchos artículos, y se trataban de establecer unas guías clínicas claras de cómo trabajar o cómo introducir ejercicio en cáncer de mama. Se ha intentado buscar biomarcadores. ¿Qué pasa con los biomarcadores cuando trabajo con ejercicio? ¿Son o no efectivos para modificar el comportamiento de un cáncer de mama? Y se estudiaron biomarcadores que están directamente relacionados o bien con la inflamación o procesos que tienen que ver con el cáncer, que veremos en detalle más adelante, como la insulina, el factor de crecimiento de la insulina, entre otros. Vimos también cómo ejercicios ya muy específicos, y aquí hablaban de pilates, mejoraban la funcionalidad, la flexibilidad, la fatiga, la depresión, la calidad de vida, en definitiva, de los pacientes con cáncer de mama, y ahí se incluían pacientes, además, que estaban bajo tratamiento. Y cómo en realidad era una buena herramienta para mejorar los parámetros globales de cáncer de mama. En el 2010, el Colegio Americano de Medicina y Deporte, que es una institución que se dedica exclusivamente casi a investigar cómo el deporte, cómo el ejercicio puede ser una herramienta de intervención ante distintas enfermedades, sin distinción, ¿no? Trabajan con todas. Y publica ya unas guías muy claras en las que da ciertas instrucciones sobre qué hacer con el mundo oncológico. Si nos fuésemos a estudios ya en concreto, encontraríamos, por ejemplo, este tipo de estudios y vemos que las muestras, esto siempre es muy importante, este dato, cuando vemos estudios, aunque sean ensayos clínicos, lo que sea, el número de pacientes. Los números deben ser elevados, aunque es muy difícil en ejercicio físico controlar que los pacientes se mantengan dentro de ese programa de ejercicios, pero es interesante porque cuando encontramos trabajos publicados que la muestra es muy pequeñita, aunque los datos sean muy buenos, tenemos que entender que no es representativa de la población y por eso se pide más evidencia. Entonces, esos estudios lo que venían a decir es que el riesgo de recurrencia en cáncer de mama disminuía en un 25 hasta un 40%, dependiendo, por supuesto, de otros factores, en aquellas mujeres que mantenían más actividad física en comparación con aquellas mujeres que se mantenían en los niveles bajos. Y que la mayor parte del beneficio se observaba, sobre todo, en mujeres que tenían una actividad física moderada, que viene a ser equivalente a caminar entre 3 y 5 horas a la semana a un ritmo promedio de 4 kilómetros por hora. No sé si lo sabéis, pero las recomendaciones están aproximadamente en los 150 minutos semanales de actividad física moderada y si queremos mejorar la condición física debemos incorporar 75 minutos de lo que se llama vigoroso, que ya entramos en un área donde ya le pedimos al corazón y al sistema cardiovascular un poquito más de demanda. Y además hay una cosa interesante, que donde más beneficiaba es en esa población que tenía tumores hormonodependientes. Entonces, si volvemos a los mecanismos protectores del cáncer de mama, lo que se empezó a investigar son estos grandes grupos. Cómo el ejercicio podía disminuir los niveles de hormonas sexuales, cómo podía reducir la adiposidad, la grasa corporal, cómo incrementaba la función del sistema inmunológico, conseguía que se comportase de manera eficaz, cómo cambiaba los marcadores de resistencia a la insulina, y esto además no está relacionado solo con el cáncer, sino también con otras enfermedades como la diabetes, la reducción de una cosa que se llama Ki-67 y que probablemente veáis en los informes de los análisis inmunohistoquímicos de cada una de vosotras. Eso quiere decir, eso realmente es la tasa de crecimiento celular, es como la velocidad a la que se reproduce esa célula, ¿no? Y la disminución de biomarcadores que están ligados a procesos inflamatorios, como son todos estos que están aquí, ¿no? Proteína reactiva, interleuquina 6, y disminuía también niveles de insulinas y factores que intervienen en esos procesos. Entonces, pero vamos a profundizar un poquito en este área y vamos a ir paso a paso viendo qué pasa con las hormonas, viendo qué pasa con cada uno de los procesos. Lo que hace el ejercicio realmente es reducir la producción de estrógenos de manera natural. Entonces, si tomamos en cuenta que el efecto de las hormonas sobre el cáncer de mama es que aumenta la proliferación en esos tumores que son hormonodependientes y disminuye la apoptosis. La apoptosis es el proceso por el cual la célula muere, se suicida, o el sistema inmunológico le manda una orden para que muera. Nuestro sistema está preparado para reparar todo el daño celular que tenemos a diario o lo que no es reparable, descartarlo. Esto es como un taller. Entro, veo el coche, lo examino, digo, vale, ¿tiene reparación? No tiene reparación. Si tiene reparación, lo mando a reparación y si no, lo tengo que descartar, venga, y al desguace. Con las células pasa parecido. Entonces, lo que ocurre con las células del cáncer no es solamente que proliferen, no es solamente que puedan desarrollar esa capilaridad para robarse nutrientes, como es la angiogénesis y veremos ahora, sino que este proceso de apoptosis queda como desconectado, no le llegan esas señales. Entonces, este tipo de células se convierten como inmortales y se reproducen y además tienen la capacidad de transmitir a sus hijas, a las generaciones que vienen esas características. Entonces, si vemos que el ejercicio de una manera natural disminuye los estrógenos, aumenta una cosa que se llama globulina fijadora de hormonas sexuales, que no son hormonas, es otra cosa, y disminuye también la disponibilidad de estrógeno en sangre. Esto es importante también saberlo porque cuando hablamos de estrógeno siempre pensamos, sobre todo las mujeres, siempre pensamos, bueno, los estrógenos y todo lo que es hormonas sexuales se producen en los ovarios y ya está, ¿no? Y esto no es así, la grasa corporal tiene también una conexión con la producción de estrógenos, ¿no? Entonces, por eso hay que mantener los niveles de grasa corporal bajos. Y entonces, una cosa es esos estrógenos del ovario, esos estrógenos que participan de los procesos femeninos, y otra cosa son esta disponibilidad de estrógenos en sangre. Si vemos cuál es el mecanismo protector del ejercicio físico, pues lo que vamos a ver es que disminuye la circulación libre de hormonas, disminuye la proliferación y al mismo tiempo aumenta la eficiencia de esos procesos de apoptosis, con lo cual bloquea, donde veáis esa X, quiere decir que bloquea la formación de tumores en tumores hormonodependientes todo el tiempo, es lo que estamos hablando en esta diapositiva. Pero vamos a ver que hay más cosas. Hablamos antes de la insulina y el factor de crecimiento de la insulina. Esas, estas dos componentes lo que hacen es aumentar las hormonas sexuales circulantes, esto que hablábamos del estrógeno disponible, ¿no? Y aumentan también la proliferación celular. Y entonces, cuando nos vamos al detalle de qué es lo que hace el ejercicio frente a la insulina y a ese factor de crecimiento, pues lo que hace es ayudarme a disminuir los ácidos grasos, a disminuir la circulación de insulina y de la glucosa, aumenta el transporte de glucosa a los músculos, disminuye la biodisponibilidad de factor de crecimiento de insulina, disminuye la disponibilidad de estrógeno, y ya nos vamos a la última columna donde vuelve a mostrar entonces cómo se relacionan estas dos cosas, y otra vez vemos que el efecto final es intentar bloquear esa producción de tumores, ¿no? Si hablásemos de la grasa, bueno, aquí yo creo que está bastante claro, hemos dicho además que la grasa está directamente relacionada con la producción de estrógenos, pero es que además el tejido graso tiende a almacenar carcinógenos, entonces es un tejido que ya de por sí tiene otros problemas. Y cuando introducimos ejercicio, ya de manera con el objetivo de quemar grasa y construir músculo, lo que estamos buscando es disminuir carcinógenos almacenados, estamos, si tengo menos almacenamiento de toxinas y de carcinógenos, tendré menos probabilidad de que haya mutaciones producto de esas toxicidades. Y si nos vamos, por ejemplo, al sistema inmunológico, encontramos que la función inmune de manera natural debería eliminar esas células que se descontrolan. Pero algo ocurre en el proceso del desarrollo del cáncer que eso deja de pasar. Entonces, aumenta el riesgo de desarrollo de tumores. Y lo que hace el ejercicio es aumentar la respuesta del sistema inmunológico, lo bombea de alguna manera. Esto sí quiero hacer la salvedad de que no ocurre de manera ilimitada. Yo no puedo hacer una progresión exponencial de ejercicio y pensar que más va a ser mejor. Llega un momento en que cada quien tiene que encontrar su límite. Si yo llevo a un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, y por muy entrenado que esté, lo pongo por encima de sus capacidades, va a llegar un momento en que va a caer, que va a enfermar, porque le estoy pidiendo a su cuerpo mucho más desgaste para el que está preparado. Y podríamos hablar también de lo que ocurre con las adipocitoquinas, que tienen también mucho que ver con las grasas corporales, y lo que favorecen también es esa formación de capilaridad de la que hablaba antes, con el cual las células recogen más nutrientes para mantener esa actividad frenética. Ese desarrollo de vasos capilares se llama angiogénesis, y se ha encontrado, curiosamente, que las adipocitoquinas aumentan los procesos de angiogénesis y, de alguna manera, el ejercicio físico, a través de la disminución de los biomarcadores de inflamación, tiene también un efecto sobre esa angiogénesis y pareciera ralentizarla un poquito. ¿Esto quiere decir que el ejercicio va a ser un tratamiento que me va a curar? No, pero puede ser una herramienta que me ayude a devolverle al cuerpo cierto control sobre algunos procesos o incluso a mejorar la eficiencia de otros tratamientos que estoy recibiendo, porque le estoy dando también a mi cuerpo la posibilidad de aprovecharlos de mejor manera y de manera natural buscar que mi propio sistema inmunológico sea más eficaz. Si hablásemos del daño del ADN inducido por los radicales libres, vemos también cómo el efecto del ejercicio físico sobre las defensas antioxidantes vienen a aumentar esos antioxidantes y aumenta en consecuencia la reparación del ADN, disminuyendo el riesgo de formación de tumores. Entonces, está bastante claro lo que es la fisiología del ejercicio en cáncer en general, pero ahora vamos a ver qué pasaría durante el tratamiento, ¿no? Y durante el tratamiento lo que podemos encontrar son artículos como este. Esto es una revisión también. Ya hablaban de ejercicio aeróbico, ya hablaban de ejercicio de resistencia en pacientes de cáncer de mama recibiendo quimioterapia adyuvante. Cuando hablamos de adyuvante, no sé si escucháis a veces, vamos a dar quimio neoadyuvante, vamos a dar quimio adyuvante. Generalmente se establece el tratamiento más radical como la cirugía en cáncer de mama, ¿no? Cuando damos la quimio antes de esa cirugía, se habla de quimio en neoadyuvancia. Y cuando hablamos de quimio adyuvante, suele ser después de la cirugía. Hoy en día vemos que también antiguamente nunca se daba a un paciente a la vez, por ejemplo, quimio y radio, ¿no? Entonces a veces te encontrabas quimio y luego decías, le estoy dando terapia, radioterapia adyuvante. Hoy en día las combinaciones son tan variopintas, tenemos medicamentos que van contra el HER2, tenemos, con lo cual se utilizan a veces en secuencia, primero esto, luego aquello, pero también vemos que hoy en día se trabaja mucho en combinación, ¿no? Las cosas se dan a la vez. Bueno, este trabajo en concreto hablaba de quimioterapia solamente. Y encontramos que los resultados eran bastante buenos porque explicaba todos estos procesos que vienen aquí. Todo lo que veis en la columna de vuestra izquierda, ¿no? Sí, izquierda, son procesos naturales del organismo. La hematopoyesis es el proceso por el cual la médula fabrica las células de la sangre. Lo que ocurre con el corazón, lo que ocurre con el rendimiento cardiorrespiratorio, lo que ocurre con el metabolismo. En la columna del centro vais a ver lo que sería la consecuencia del cáncer o el tratamiento. Por ejemplo, es bastante común que los pacientes desarrollen anemia con quimioterapia. Pues encontrábamos que cuando se introducía ejercicio físico, de alguna manera curiosa, aumentaba la hemoglobina, mejoraban los niveles de hemoglobina. Si hablásemos de la cardiotoxicidad de algunos tratamientos, pues encontrábamos que el ejercicio físico también parecía mejorar la situación cardiovascular. El rendimiento cardiorrespiratorio que estaba perjudicado de repente comenzaba a mejorar. Si nos fuésemos, por ejemplo, al músculo, que siempre me interesa mucho por el tema del movimiento. Si yo voy perdiendo esa masa muscular, voy perdiendo la capacidad del cuerpo de contraer músculos de manera eficaz, el músculo es el que quema grasa, entonces indirectamente voy a tener un problema también de que se acumula más grasa porque no estoy haciendo la combustión de esas grasas y es bastante común que se pierda esa eficacia y que se pierda esa masa muscular durante el tratamiento, pero encontrábamos que manteniendo este tipo de ejercicio se incrementaba la masa muscular y por tanto mejoraba esa eficacia de la contracción. Y así podríamos hablar de todos los sistemas. Entonces, si hablásemos después del cáncer, ¿con qué nos encontraríamos? Bueno, estas son algunas de las cosas a las que se enfrenta una mujer tras el tratamiento. Fatiga, indiscutible, la situación con la que se identifican todos los pacientes. Encontramos el famoso quimio brain, es que parece que ahora la cabeza se me olvida todo, no me acuerdo de las cosas, me cuesta memorizar, no coordino, he perdido el equilibrio. Osteoporosis por los tratamientos hormonales, anticipo en los procesos de osteoporosis. Y si hablásemos de metástasis óseas, pues la fragilidad característica de los huesos que tienen metástasis. Síndrome del cordón axilar, muy acusado tras vaciamientos ganglionares y del que se sabe poco, y además no contamos con profesionales especializados en abordar ese cordón, que además muchas veces no es sino el inicio de un linfedema. Si lo cojo a tiempo y lo sé resolver allí, a lo mejor me ahorro el linfedema, me ahorro una restricción del rango de movimiento, me ahorro dolor, me ahorro un montón de cosas. Las anemias que hemos hablado, el linfedema que hemos hablado, la pérdida de masa muscular, las neuropatías periféricas, los cambios en sensibilidad, en dedos, en pies, en lo que son las conexiones neurológicas más largas. Y algo que me interesa especialmente, las reconstrucciones. Parece que cuando hablamos de reconstrucción ya todo acabó. Ahí estás reconstruida, estás perfecta, ahora todo es maravilloso. Y no es así. No es así, no solo porque muchas veces las reconstrucciones vienen acompañadas de complicaciones, no dejan de ser cirugías, sino porque hoy en día se tiende a ofrecer o a elegir o a trabajar con algunas técnicas en las que se incorpora tejido propio también. Cuando no hay suficiente piel, cuando el volumen de la mama contralateral es grande y quiero ir y es que no quiero que me pongan un implante, o sea, muchas veces es decisión del paciente, otras veces es propuesta del cirujano, y encontramos que en ocasiones se toma o bien la piel y la grasa e incluso el músculo de la zona dorsal o en la zona abdominal o en la zona del glúteo, que es una cirugía que se empezó a practicar hace muchísimos años en España, prácticamente no se hace, afortunadamente, y que se puede utilizar o bien involucrando un trocito de músculo de glúteo o solamente con piel y grasa. Y una bastante nueva, que es este trocito que está aquí, que es este músculo de aquí, el músculo gracilis, que es un abductor, es un rotador del abductor de la cadera, y que además parece que da muy, muy buen resultado, ¿no? Pero esto todavía es bastante nuevo, con lo cual no se conoce mucho, no hay muchos médicos que lo hagan. Vale, si hablásemos del dorsal, por ejemplo, el músculo dorsal es uno de los responsables no solo de la postura, sino de todo lo que es la cintura escapular, ¿no? La estabilización y el movimiento de la zona escapular, del famoso omóplato, y encontramos que hay personas que luego tienen problemas con la escápula, y como tengo problemas con la escápula, la articulación del hombro como que no va bien. Pensar que la articulación del hombro no es como la de la cadera, ¿no? Que tengo aquí prácticamente una cavidad donde encaja perfectamente la cabeza del fémur, y allí tiene una movilidad y parece que está todo como muy bien diseñado. Lo del hombro no. Lo del hombro es un palito por aquí que es la clavícula, es un trocito por aquí que es el acromión, es una cosa, un hueso plano allí medio triangular en la espalda que es el omóplato, y luego viene el húmero que parece que estuviese allí suelto, y cuando lo vemos en detalle lo que pasa es que luego hay un montón de musculitos muy pequeños, los manguitos rotadores, estos, los otros, que unen todo eso. ¿Por qué? Porque el brazo es el único miembro que tiene un rango realmente completo, que podríamos hablar de 360 grados, o sea, yo podría pegarme en la pared y dibujar un círculo perfecto, si quisiera, y tuviese ese rango. ¿Lo necesito? No, porque realmente eso no lo voy a hacer. Pero sí es cierto que estamos acostumbrados a que el brazo tenga ese rango. Y cuando tenemos no solamente ya la cirugía de extirpación de la mama, sino cuando tenemos reconstrucciones que provienen de dorsal, encontramos grandes problemas allí. Y no solo eso, sino que hay quien se queja de dolor, hay quien se queja es que me tira, es que yo siento como si esto se me quisiera ir atrás, ¿no? Y realmente es una situación que hay que abordar y hay que saber trabajar para contrarrestarla. Si hablásemos del abdomen, es todavía peor, porque antes lo que se hacía era, al cortar aquí, esto es una cirugía, creo que la tengo más adelante, déjame mirarlo, no me acuerdo si lo tengo en detalle. Sí, vamos a verla aquí que está más grande. Todos estos, bueno, aquí está la del expansor, que hablaré de ella en un momento. Esto que está aquí son los distintos nombres. El DIEP trabaja solamente, y son esas siglas porque está todo según las siglas en inglés. El DIEP trabaja solamente con la piel y la grasa abdominal. El CEA también, pero es que unos cogen la vena y la arteria superficial y otros cogen la vena y la arteria profunda. Entonces, la D es de deep en inglés, que es profunda, y la S es de superficial. El free tram es como un corte que se hace en el que me llevo un trocito de músculo del recto abdominal, que por eso lo de tram, transversus rectus abdominus muscle, que es músculo. Entonces me llevo un trozo, pero me lo llevo, lo corto, me traigo el trocito de arteria, me traigo el trocito de vena y luego con eso recreo la mama y tengo que hacer toda la reconexión por microcirugía, por microvascular, para mantener, devolverle al músculo la irrigación. Y el tram, este, es el que ya me traigo, esa es, esto a veces da un poquito de cosa cuando se explica, porque lo que hace el cirujano es cortar, hace como un ojal de espina ilíaca, así como en una forma de ojo, y lo trae todo. Y lo que hace es levantar la piel para pasarlo como un túnel y sacarlo por la inserción por donde corta para la reconstrucción, que suele ser por donde cortaron para la mastectomía, y ya trabaja con ella allí. ¿Por qué lo hacen así? Cortan solamente a nivel del enganche del músculo con la zona púbica. Y lo hace así para mantener todo lo que es la irrigación sanguínea del músculo por la parte superior. ¿Para qué? Para evitar riesgo de morbilidad, de que ese tejido, por haberse desconectado de la irrigación sanguínea, tenga daños, tenga necrosis, lo que se llama muerte del tejido, ¿no? Y por eso lo hacen de esa manera. Entonces, una cirugía con la que el paciente suele quedar muy contento, porque mira tú, me llevo dos por una, me hago una abdominoplastia, me queda aquí operación verano vientre plano, pero que algunas personas luego, pues es una cicatriz que también tira, que tiene tejido cicatricial que es retráctil, y sobre todo cuando se trabaja con el recto abdominal, si bien hay otros músculos, los oblicuos, el transverso, que es como una enorme faja, como un cinturón, y que realmente es el que deberíamos trabajar, pero estamos acostumbrados a movernos con el recto. ¿El recto qué hace? Realmente lo que hace es esto, pero también forma parte de la estabilización de mi columna lumbar. Si bien es cierto que los cirujanos no recomiendan esta cirugía ni a pacientes muy adultos que puedan ir hacia un desarrollo de problemas lumbares ni a personas muy jóvenes, es cierto que es una cirugía muy eficaz. Entonces, cuando la ofrecen, generalmente no te preguntan si tienes problemas lumbares. Es un problema relativo. Lo que quiero decir es que esto hay que reentrenarlo, hay que volver a educar al cuerpo en la postura y volver a como a reaprender de dónde voy a proporcionarle esa estabilidad a mi columna para no tener problemas, para no tener dolores, para no tener hernias y trabajar con todo el resto de los músculos que tengo, que no son pocos. Lo que pasa es que lo tendré que aprender, tendré que darle una hoja de ruta a mi cuerpo. Si hablásemos de la fatiga, antiguamente la mayoría de los médicos lo que hacían era recomendar reposo, recomendar descansa. Y se ha investigado sobre este tema y lo que se ha encontrado es que al moverte, al realmente mantener la máxima actividad de la que seas capaz, se consigue reducir, esto en datos expresados por pacientes, un 35% de ese cansancio y se conseguía medir hasta un 30% de la mejora como de la situación de energía, de la vitalidad. Y además se encontraba que estos efectos sucedían tanto durante el tratamiento como después del tratamiento. Y además es curioso porque justo el área donde se empezó a investigar esto es el cáncer de mama. Hoy en día se ha investigado sobre la mayoría de los tumores sólidos y hematológicos y cáncer hematológico y se ha encontrado que el resultado es el mismo, o sea, siempre ofrece una alternativa para mejorar la sensación de fatiga. Y además, ya hoy en día se puede afirmar que solamente dos intervenciones son eficaces en poblaciones realmente grandes que se han estudiado. Una es la corrección de la anemia. La fatiga puede estar relacionada con una situación de anemia, pero también es el ejercicio. Parece una contradicción porque cuando estoy con ese síndrome de fatiga asociado al cáncer, lo que menos me apetece es moverme. Parece como imposible bajar unas escaleras, darle la vuelta a la manzana, caminar 15 minutos, y sin embargo, es lo único que me puede ayudar a mejorar. Y los pacientes que han trabajado con ejercicio o buscando volver a incorporar esa actividad física perdida, si bien al principio encuentran muchas barreras, sobre todo psicológicas, para comenzar y mantener esos primeros días que parece que se me viene el mundo encima, sí es cierto que muy rápido empiezan a notar las mejoras y hay gente en la sala que puede dar fe de ello. Si hablásemos del daño cognitivo, es cierto que la quimioterapia daña las células del cerebro también. Esto es una resonancia magnética hecha en un cerebro antes y después de la quimio. Entonces, antes de la quimio la teníamos aquí, después de la quimio lo teníamos aquí. Las zonas que veáis verdes, como fosforito, son zonas que tenían cierto daño. Porque, por supuesto, la quimio, pues daña, lo sabemos, principalmente, está diseñada para atacar principalmente a las células cancerígenas, pero también tiene una toxicidad sobre el resto de células. Entonces, esto es lo que me produce esa sensación de nebulosa en la cabeza, que no me entero, que me cuesta, que no coordino, que pierdo equilibrio, que no tengo memoria, que la memoria espacial está alterada. Es absolutamente verdad. ¿Es un problema? Lo es. Pero no es algo que sea irreversible. Y eso es lo que quiero que os llevéis. Hay un proceso que se llama neuroplasticidad y no es otra cosa que la capacidad del cerebro de ser plástico. Cuando decimos que las cosas son plásticas, realmente lo que quiere decir es que son adaptativas, que pueden modificarse con entrenamientos adecuados. Entonces hay un proceso que se llama neuroplasticidad, que se empezó a estudiar en 1950 con personas que padecían esclerosis múltiple, que son daños neurológicos muy importantes. Y se empezó a trabajar tratando de introducir patrones de ejercicio muy repetitivo, muy constante y por tiempos prolongados, en los que se conseguía que el cuerpo estableciera como un nuevo cableado para recuperar la conexión con esas áreas del cuerpo que parecían haber perdido la sensibilidad o haber quedado como desconectadas. En las cirugías, ya más allá de lo que ocurre aquí a nivel cerebral, que sería el sistema nervioso central, pero si vamos al sistema nervioso periférico, ese del que hablaba antes, que incluye manos y pies y los proprioceptores, todas esas conexiones que van teniendo algún daño, no solamente es por la quimioterapia, puede ser por la radioterapia, que es una quemadura profunda, y puede ser también en las cirugías, que cuando corto para poder entrar a un área y sacar el tumor, me voy a encontrar allí con una enorme masa de nervios, arterias, venas. Voy a ir primero a otra fotografía que tengo más adelante. Uy, ¿dónde está? No está aquí. Esta, vale. Esto es la axila. Imaginaros. Ya no voy a hablar solamente de la cirugía de cáncer de mama, en la que a veces tienen que desde aquí sacar el tumor también, aunque la incisión venga así. Todas estas etiquetas que veis aquí son nervios, son músculos. Esto es lo que se llama el plexo braquial. Entonces, tenemos allí el nervio braquial cutáneo interno, tenemos el nervio cubital, tenemos el nervio mediano. Las lesiones de nervio mediano son las típicas estas que tengo luego ese hormigueo por aquí, que parece que tengo el brazo como acorchado, que es que no me entero, que no siento que tengo. Pues eso es una lesión en el nervio mediano. ¿Por qué? Porque cuando yo entré aquí a hacer el vaciado ganglionar, cuando me quise llevar lo que estaba aquí de ganglios, está profundo y hay unos por aquí metidos. Entonces tengo, a lo mejor no tengo que cortar, pero tengo que levantar. Tengo que enganchar estos nervios, levantarlos, tocar el músculo, meterme, cogerlo. Todo eso va ocasionando lesiones en esos nervios. Entonces esas lesiones se tienen que recuperar después. Y no se van a recuperar regenerando ese nervio Perfectamente, porque el nervio no vuelve a crecer de esa manera como si fuese una hebra de cabello. No, lo que el cuerpo va a aprender es cómo reconectar, o tendré que sobreestimularlo como para despertarlo, porque es como si se quedase dormido. Y tendríamos aquí otros nervios, y bueno, yo aquí no los he representado todos. Y aquí tenemos cartelitos y están todos más o menos, ¿no? Parece que los vemos bien. Cuando el médico abre, realmente esto no se ve así. Realmente todo es color foie, hay cantidad de grasa por todos lados y sobre todo no hay etiquetas con nombre. Esto de que, como lo vemos en los libros, las arterias en rojo, las venas en azules, los nervios en amarillo, es una mentira. Cuando entras todo es igual, todo es del mismo color y a ver tú, a ver quién sabe qué es qué. Entonces es muy complicado y el deber del cirujano, ¿cuál es? Llevarse el tumor libre de enfermedad, esa es su misión. A él le tiene que importar un pimiento el nervio mediano, las cosas como son. Tú quieres que te quite el tumor y quiero que te lleves los ganglios y ya del nervio mediano que se ocupe otro. Y por eso esto funciona así. Y lo que estamos buscando ahora es aprender todos estos daños que suceden durante las cirugías y que son inevitables y cómo trabajar con ellos después para rehabilitarlos. Me había dejado esta diapositiva detrás también. Esto es una foto de una mastectomía radical modificada. Lo que quiere decir mastectomía radical modificada, antes se hablaba de mastectomía radical, me lo llevo todo. Entraba, me llevaba el tumor, me llevaba la mama, me llevaba, cuando hablamos de mama, además hablamos de cuadrante, me llevaba el músculo pectoral mayor, el menor, la fascia, todo. Un buen día llegó alguien allí y dijo, esto es una barbaridad, ¿cómo te vas a llevar los pectorales si hoy en día podemos ver de verdad si están afectados o no están afectados, si el tumor ha invadido ese tejido muscular? No vamos a intentar dejar los músculos porque los músculos son muy importantes para que luego los brazos vayan bien, para que la postura sea correcta. Y entonces por eso esa persona, ese cirujano estableció una modificación sobre lo que era la cirugía radical y por eso se llama mastectomía radical modificada. Lo que quiere decir cuando se mantiene la palabra radical es que me he llevado la fascia. Y la fascia sí me la llevo porque casi siempre por prevención es mejor llevársela. Entonces, esta mujer además ha tenido radiación axilar y en la zona del pectoral. Aquí vemos la cicatriz de la zona de la mama. Hoy en día afortunadamente se trabajan bastante mejor. Y lo que veíamos aquí era rigidez y adherencia cicatricial. La adherencia, generalmente la cicatriz queda como hundida, pero sobre todo es que no tiene movilidad con respecto a la piel. Y eso es un proceso bastante natural que ocurre con mucha frecuencia, pero que hay que tratar. Y hay que tratarlo con terapia manual. Y hay especialistas que trabajan linfedema que saben trabajar esto. Hay especialistas, fisioterapeutas que saben mantener y trabajar las adherencias cicatriciales. Porque esto lo que me va a ocasionar es un fallo en la movilidad de todo el cuadrante. Encontramos también que tenía flexibilidad disminuida en el músculo pectoral. Producto también del propio tejido cicatricial que naturalmente se desarrolla después de cualquier cirugía. Encontrábamos también que tenía pérdida de la flexibilidad y el tamaño del músculo dorsal se ha disminuido, está encogido el músculo. ¿Y está encogido por qué? Porque como decía antes, el tejido cicatricial es retráctil, tiende a encogerse. Y eso incluye todo lo que tiene alrededor, sea músculo, sea fascia, sea piel, sea todo. Cuando te haces un corte o una quemadura, ves como que se arruga. Y eso que se arruga es porque lo que es tejido cicatricial encoge, retracta. Y esta mujer tenía además un principio de cordón axilar. Todo eso se puede abordar desde terapias, o bien manuales, o bien de movimientos muy específicos, muy claramente diseñados, que puedan permitirme recuperar esa flexibilidad, recuperar la elasticidad, soltar esa cicatriz y liberarla, etcétera, etcétera. No me había dejado ninguna más, ¿verdad? Vale, estábamos aquí. ¿Qué hacer con el linfedema y con el síndrome de cordón axilar? Lo que decía antes, el cordón se piensa que es una tromboflebitis, como una especie de trombosis de canales linfáticos. Hay quien dice que es una vena, hay distintas teorías, no acaba de estar del todo bien explicado. Sí se sabe que tiene que ver con los procesos
acción que tiene que ver mucho con los vaciados ganglionares de la axila, pero que en muchos casos aparece incluso con biopsias de ganglio centinela nada más. Se puede resolver, se puede mejorar y hay que cogerlo muy rápido. Así que cuando veáis que aparece esa cuerda de guitarra y que no siempre se ve en la axila, a veces sucede en el codo y a veces sientes como que te recorre hasta la mano. Hay que trabajar mucho lo que es las extensiones, pero incorporando desde los dedos, extensión, y voy. Y si el brazo no me da, tendré que hacerlo con un especialista o tendré que hacerlo... ¿Me copias? ¿Sí? Y tendré que hacerlo a lo mejor en el suelo con un poco de ayuda para que el brazo esté apoyado, esté en el suelo, tenga un rango y tenga una situación en la que no me pese para que me ayude. Eso hay cantidad de guías que se pueden dar. Porque además lo más importante es esa prevención del linfedema de la que hablábamos antes. Quedaros con esto. Los resultados de estudios realizados apoyan la seguridad del ejercicio en personas con riesgo de linfedema. Y hay amplia evidencia que dice que el desuso de los músculos en general conduce a la atrofia muscular. El sistema linfático no se bombea desde el corazón. Está totalmente desconectado del corazón a fines de bombeo. Lo único que bombea el sistema linfático es la contracción muscular. Cuando un músculo se contrae, ¡boom!, bombea, ¡boom!, bombea. Entonces tendré que buscar el máximo, la máxima eficiencia, pero no del brazo. Si a mí me han quitado los ganglios aquí, ya me puedo volver loca a bombear la axila, que será importante porque tengo que trabajar todo el brazo, pero tendré que trabajar desde el pectoral, tendré que involucrar al cerrato, tendré que hablar de oblicuos y de recto abdominal, porque quiero todos esos ganglios que están por allí que empiecen a buscar linfa de donde sea y que intenten reclutarla para que ayuden a vaciar el brazo. Tenemos, con un baile de 200 números, entre 600 y 800 ganglios en el cuerpo. Me han quitado 20, me los han quitado del mismo sitio. Pero es que me quedan 500 y pico, o 600 y pico, o 700 y pico. Lo que tengo es que ponerlos a trabajar lo mejor posible. Y yo os puedo decir que en el ejercicio de mi trabajo, en casi 5 años trabajando con pacientes de cáncer de mama, no he visto salir un linfedema frente a mis ojos. Con esto quiero decir que he trabajado con mucha gente recién operada, con vaciados ganglionares axilares completos, y no he visto desarrollarse un linfedema. Pero hemos ido construyendo una hoja de ruta segura, cómoda para el paciente, y poco a poco hemos ido buscando construir músculo, aprender a trabajar, aprender a moverme utilizando toda la musculatura alrededor. Y por eso muchas veces me preguntan, ¿pero por qué tú mencionas pilates? ¿Por qué hablas de yoga? ¿Por qué hablas de tai chi? Porque son ejercicios que se abordan de manera técnica. Cuando tú coges una raqueta y le das, salvo que te pongas de verdad con alguien que busque un estilo más de competencia, no te va a decir si hay que darle así, hay que darle así o tienes que contraer el dorsal. Te va a decir tú dale a la pelota. Cuando hablamos en pilates, en yoga, en tai chi, ya son ejercicios que históricamente se han trabajado desde la técnica y donde las indicaciones suelen ser un poco más finas. Entonces, es importante eso. Si hablásemos de osteoporosis, sabemos que la terapia de sustitución de hormonas va provocando esto, va provocando la descalcificación de los huesos. Entonces es muy importante también esos procesos de prevención de osteoporosis, estimular la formación de hueso, porque si vemos la remodelación ósea, tenemos células que construyen hueso, células que destruyen hueso, y lo que vamos a buscar es que este ciclo de remodelado óseo, en el cual los osteoblastos que quieren construir hueso y los osteoclastos que estén destruyendo hueso estén lo más equilibrados posibles. Y para tener ese equilibrio es importante también que el hueso esté en uso y que haya músculos que tiren de él, porque si bien la osteoporosis es un proceso natural del envejecimiento, ¿qué pasó? ¿Has apagado algo? Se ha ido todo. Bueno, se ha ido el proyector. Es que he oído como un clic. Creo que ha saltado algo. Bueno, no importa. No importa. El estímulo de la formación de hueso responde a las fuerzas. principalmente a las resistencias, cuando un músculo tira del hueso, está estimulando esa zona del hueso, la fuerza de gravedad es una de ellas y la carga de peso. Y cuando hablamos de la carga de peso, no se trata de coger 10 kilos aquí, es mi propio peso corporal. Yo peso 55, 56 kilos. Si yo me pongo contra la pared y me apoyo de verdad contra la pared y estoy buscando un trabajo en la zona posterior, hay cierto peso que estoy trasladando a la pared. Si ya me pusiese en el suelo sobre mis brazos, que no lo hagáis de buenas a primeras, a lo mejor tengo que empezar en una palanca corta. Quiere decir que empiece en una posición más de este tipo, ¿vale? Que tenga que venir aquí, que alineando. Esto habría que dar ya instrucciones, a ver si hacemos algo práctico en poco tiempo y que lo pudiéramos lanzar por vídeo. Entonces, tengo que ir buscando cómo irle transmitiendo peso a los brazos, cómo ir trabajando con esa carga de peso, que además, siempre que lo haga aprovechando también la fuerza de gravedad, tiene un efecto beneficioso sobre el estímulo de esa remodelación ósea. Y así podríamos hablar de cientos de procesos que suceden durante el cáncer. En definitiva, yo lo que quiero que os llevéis es que es seguro que debemos intentar mantenernos lo más activos posibles, que debemos intentar buscar profesionales serios, competentes, que nos puedan dar una hoja de ruta sobre tipo de ejercicio que pudiéramos practicar en nuestra condición de pacientes, en nuestra condición de paciente en tratamiento o después de los tratamientos, de acuerdo a las características que tiene cada uno. Sabemos el reto que es esto porque sabemos el enorme desconocimiento que hay sobre este tema y que no es fácil encontrar gente preparada. Es una de las áreas en las que estamos trabajando intensamente en GEPAG. Hemos firmado un acuerdo con una universidad española para crear una cátedra en la que se formen rehabilitadores oncológicos que conozcan todo esto, que se especialicen y que sepan hacer orientaciones de cómo introducir ejercicio en pacientes de cáncer. Pero quedaros con el mensaje de que podemos y debemos intentar hacer cosas, que no nos quedemos, no aceptemos como un mal menor perder calidad de vida, perder funcionalidad del movimiento, quedarnos con la fatiga y quedarnos con el brazo a medio mover o quedarnos con el brazo con un linfedema. No son males menores. Tenemos que perseguir y tenemos que defender que se trabaje por la calidad de vida, que tengamos los recursos necesarios para acceder a esa calidad de vida. Y simplemente en la medida en que yo pueda orientar, hoy en día yo no estoy trabajando tan directamente de cara a paciente porque entendía tras 5 años trabajando casi en exclusiva a rehabilitación de pacientes, me daba cuenta como aunque trabajase sábados, aunque trabajase domingos, aunque trabajase de lunes a lunes, hasta tarde en la noche, era un número de pacientes limitado y era donde estaba yo, en Madrid, y si me movía a tal sitio era tal sitio y eso no era suficiente. Y no yo, hay otra gente que también, no, da igual, bueno, sí, uso estas 3 diapositivas, entonces eso no es suficiente, ¿no? A veces yo entiendo como pacientes, ayer me decía una chica, ya, pero es que a mí me interesa yo, mi problema, yo, mi situación ahora, quiero que me la resuelvas. Y le digo, si yo te entiendo, pero si yo fuese a resolver la tuya, probablemente resolvería esta sala y estaríamos todos tan a gusto, ¿es suficiente? No. Aquí mismo tenemos en la sala compañeros que están intentando aprender esto para ejercerlo de manera profesional y poder trabajar aquí, y poder trabajar con pacientes más adelante en distintas intervenciones con distintas técnicas. Entonces, entendíamos que había que dar un paso adelante en ese sentido, que a lo mejor tiene un alto coste, que es que en este momento no esté disponible para el paciente, pero el futuro está en tener profesionales que se dediquen a esto. Hace muchos años, cuando se empezó a estudiar cardiología, no existía conciencia de la rehabilitación cardiovascular y muy rápido se adquirió conciencia sobre eso y hoy en día no hay hospital que no tenga un departamento de rehabilitación cardiológica, ¿no? Es algo que tenemos como muy aprendido todos y esto es lo que queremos buscar en oncología también.
Entonces, buscarlo, pedirlo, reclamarlo, pedir ayuda, porque tenemos cosas que hacer, me las ha pagado. Había un par de diapositivas aquí que sí solo quiero explicar muy brevemente porque estoy tarde ya. No olvidarnos nunca de los dedos de las manos y de los dedos de los pies. A veces parece que lo obvio lo damos por sentado. Es fundamental trabajar los dedos de las manos, trabajar las muñecas, trabajar los rangos, trabajar los pies, los tobillos. Si no tenemos una buena base de sustentación en el pie, si el pie no se abre, si los dedos no se separan, si los dedos no se elevan, no se bajan, no soy capaz de presionar el suelo, de recoger canicas, de elevarlas, llevarlas, de si no soy eficiente en mi base de sustentación, cuando me ponga de pie, no voy a tener seguridad, voy a tener pérdida de equilibrio, probablemente me caiga, pero es que no solo eso, si me pongo así, esto tiene un efecto sobre mis rodillas, inmediatamente tiene un efecto sobre las caderas, inmediatamente tiene un efecto sobre la columna vertebral. Entonces, a veces hay que ir al origen de los problemas. Es muy común en pacientes con cáncer encontrar que se ha perdido sensibilidad con los dedos de los pies. Flaco favor hago yo saliendo a andar si ando mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me pongo, me quito los zapatos en casa y andar descalzo y mover o con calcetines de estos de 5 dedos, intentar elevar los dedos de los pies, separarlos, intentar jugar, elevo solo el dedo gordo y ahora intento elevar solo los demás. Toda clase de monerías que se os ocurran. Sentaros en una silla y escribir el alfabeto con el pie en una pared o en el aire, y todo el alfabeto, porque me va a obligar a rangos de movimiento y agilidad y a que mi tobillo sea muy eficaz. Mi tobillo es eficaz y mis dedos de los pies son eficaces. Si el pie está despierto y me ofrece buena base de sustentación, cuando camine, yo voy a caminar con seguridad, pero sobre todo voy a caminar bien. Y si no me siento suficientemente seguro, pues cojo palos, esto de caminata nórdica, que además es maravilloso porque me obliga a mover los brazos y me obliga a transmitir peso al brazo, eso que hablábamos antes de la fuerza de gravedad, del peso corporal, y además este movimiento desde el punto de vista de cáncer de mama es muy bueno, trabajas la zona posterior y te obliga a rotar la columna, pero en un rango pequeño, porque sabemos que la rotación, cuando tenemos problemas, por ejemplo, de osteoporosis o de metástasis óseas, pues está contraindicada. Pero no quiere decir que no me puedo rotar, lo que quiere decir es que no me puedo rotar completa. Tengo que saber hacer las cosas dentro de cierta limitación y hacerlas de manera eficaz. Entonces, esas serían un poco las guías, eso sería un poco la orientación. Y sentiros libres de escribirnos, de pedirnos ayuda. Si venís de fuera de Madrid, intentaremos poneros en contacto con gente que conozcamos. A día de hoy conocemos a muy pocos que puedan realmente desarrollar este trabajo, pero hay desde muchas áreas se está intentando que esto sea posible para los pacientes con cáncer, y los pacientes de cáncer de mama son sin duda uno de los grandes retos, porque es una de las áreas donde más supervivencia hemos logrado, donde mejor respuesta a tratamientos hemos logrado y donde podemos hablar de muchos pacientes en situación libre de enfermedad. Entonces, es necesario devolver la calidad de vida y es necesario que seamos capaces de imaginar todo lo que queramos hacer y poderlo llevar a cabo. Y con esto concluimos. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por vuestra atención.